Si tú eres una persona desconectada de las necesidades de tus hijos y estás en tu posición narcisista de pensar lo que para ti es el éxito, lo que para ti es lo sano, lo que para ti es lo que deberían de ser tus hijos, pues realmente no estás viendo a esos niños, ¿no?
Hola amigos de Mente al Cuadrado, soy el doctor Edilberto Peña, como todos los capítulos. Y no debo de dejar de recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube o nos vean en todas las plataformas, pero suscríbanse para que puedan recibir todas las alertas de los nuevos capítulos que vamos generando en Mente al Cuadrado y que nos pongan sus comentarios para que le demos satisfacción a todos los temas que ustedes quieran. Y hoy, mes de mayo, mes de la madre, tenemos una invitada muy especial para hablar de todos los mommy issues, Ana Mar Orihuela. Hola Ana Mar, gracias por acompañarnos.
¿Cómo estás, Edilberto? Qué gusto poder coincidir.
Gracias, que acá andamos contigo en el podcast. Ya me había tocado ir al tuyo, pero ahora nos toca estar aquí en Mente al Cuadrado.
Y gracias por la invitación.
No, hombre, no, pues esta es tu casa, Ana Mar. Pero entrando en materia, pues tenemos diversos tipos de maternaje, ¿no? Siempre nos andamos quejando de la madre que a mí me tocó, que es diferente, que es la peor, que me hizo diferentes tipos de crianza. ¿Qué pasa con la labor de la madre? ¿Qué es lo que tiene que darme? ¿Qué herramientas me tiene que dar una mamá emocionalmente para que yo salga al mundo?
Bueno, la primera es la vinculación, ¿no? O sea, creo que nosotras, cuando tenemos a nuestro hijo en el vientre, generamos una conexión que después se prolonga cuando amamantamos, cuando lo miramos a los ojos, cuando nos conectamos a nivel afectivo. O sea, esa conexión, esa vinculación es tan básica para la vida, tan importante. No basta con ser mamá ni con ser mujer para poder generar una vinculación, ¿sabes? O sea, una mamá que se puede vincular a nivel afectivo con su hijo tiene que tener pues esa disposición y tiene que tener ese permiso, ¿no? De conectar, no solamente por el instinto materno lo podemos hacer. Ajá. En realidad, pudiera ser que lo tengas, pero pudiera ser que ese instinto materno lo tengas atrofiado y no generes una vinculación nunca con tus hijos.
Uf, pero entonces, ¿todos los seres humanos necesitamos una figura materna?
Necesitamos una figura materna.
Lo que sea, lo que venga. La abuela, la tía, ya no puede tener.
O incluso el papá con una energía materna.
¿Sabes? Ah, eso sonó más elevado todavía.
Sí, un papá que conecte, por ejemplo, que se conecte con la piel, que se conecte con el beso, o sea, un papá empático, cálido, o sea, ese papá tiene una energía de conexión. Hay veces que en las familias el papá es el que maneja.
El que tiene esa conexión.
La
¿no?
conexión, y era el papá el que guisaba, el que cuidaba, el cariñoso, el abrazador, y esa es la energía femenina básica para la vinculación.
Y entonces esta parte materna, esta figura materna es la que me da este constructo que se llama confianza básica, este que va a ser necesario para que yo pueda vincularme emocionalmente en el futuro. ¿Necesito una buena madre para eso?
Absolutamente.
¿Sí?
Una mamá disponible, no perfecta. Por supuesto, las mamás creo que romantizamos mucho la maternidad y vamos a la maternidad pensando en que en una película rosa, ¿no?
Ajá.
De wow, mi embarazo, wow, mi hijo, wow, voy a criar. La verdad es que resulta ser un gran reto.
Ajá.
Desde que tiene los primeros días en el vientre, porque todo en ti cambia, ¿no? O sea, ya no, nunca eres la misma. Después de que de estos primeros momentos en que empieza tu viaje de la maternidad, nunca eres la misma. Y creo que a veces eso hace complejo que tengamos esa disposición, pero sí necesitamos esa madre.
Pero a mí me gusta que les rompas un poco el mito de este romanticismo materno, porque es lo que yo veo en el consultorio. Es que, doctor, pues bueno, yo me imaginaba que iba a ser increíblemente feliz, pero me pegó una depresión posparto y estoy sintiendo que el niño se me deshace en los brazos. O yo esperaba una crianza maravillosa, pero me tocó un niño neurodivergente que entonces escala por las paredes todo el tiempo y que me cuesta trabajo manifestarle ese cariño. Eso es contratético para este romanticismo y las veo con unas culpas horrorosas. Que qué bueno que les dices que no todo es romántico,
sí.
¿no?
No, para nada. O sea, creo que es muy retador siempre. Nunca deja de serlo, ni aunque tengan 30 años. O sea.
Sí, saludos a la mía.
O sea, realmente es un gran viaje la maternidad, la paternidad. Creo que como mamás y hablando hoy y en este mes de mayo, hablando de la maternidad es mucho más complejo porque la romantizan más, ¿no? Una mamá no tiene derecho a tener una vida propia, a quejarse, a no querer, a odiar a sus hijos, a no tener ganas de estar con ellos, no tiene derecho
a poner límites,
a tener su propio espacio, a tener su vida personal, porque a partir de que nace tu hijo, pues tú ya no eres nunca un individuo, sino eres una mamá, que es como una...
¿Que esa es tu etiqueta y así tienes que funcionar en la vida?
Sí, así es, ¿no? Porque además sí es cierto, Edilberto, que como mujeres somos muy exigentes. Y queremos, si tenemos un rol profesional, pues quieres tener un rol profesional, pero también ser una excelente mamá, pero también que tu casa esté bien administrada.
Una gran esposa.
Pero también ser una gran esposa. Y también es cierto que nosotras somos... Lo queremos todo y todo bien y somos muy exigentes con nosotras.
Y a veces exigentes con los hijos, ¿no? ¿Qué pasa con este modelo de maternaje de la mamá perfeccionista? Todo el tiempo tienen que hacerse las cosas de una sola manera. Los chavos, pues no existe cada quien, existe el deber ser. Y así se ejecutan las cosas. ¿Qué pasa con ese modelo de maternaje?
Pues es un modelo desvinculado justo, ¿no? O sea, un modelo de una CEO en
una
tu casa.
CEO de casa. Sí, he conocido varias.
Es una empresa que funciona, ¿no? Es una empresa que funciona con objetivos y con metas.
Ajá, y así se miden.
Y así se miden. O sea, aquí se mide por la efectividad de tus tareas y porque haces y tienes ordenada tu cuarto y fuiste a hacer deportes y pues literal, ¿no? Como una dinámica empresarial, pero definitivamente sin cualidades afectivas, con muchos vacíos afectivos, con soledad, con hambres, ¿no? O sea, con hambres de conexión y afecto. Entonces, pues eso pues termina partiéndole a los hijos la vida, porque los hace o dependientes, ¿no? O sea, personas que siempre van a estar buscando mamá en todas sus relaciones, los hace personas frías, o sea, robots programados para objetivos y sin capacidad de conexión afectiva. O sea, realmente pues les genera un gran vacío existencial, ¿no?
Oye, y es esta mamá que sobre que cumplas o no cumplas, entonces pues yo te demando y te puedo generar culpas, no eres suficiente, no lo haces de manera adecuada, no me estás haciendo feliz, y entonces tienes que dar más,
claro.
Y más, y más, y más, y además el criterio subjetivo de calificación termina siendo esta madre narcisista que lo quiere todo a partir de ella, es imposible satisfacerlas, ¿no?
Sí, porque además muchas veces como mamás que hacemos de nuestros hijos nuestro centro y nuestro mundo, digamos que tu valor va a estar dado en el éxito de esos muchachos. O sea, ellos tienen que ser exitosos porque eso va a hablar de ti.
Sí, mi mamá siempre decía que no podía ir yo mal planchado y mal combinado porque ¿qué iban a decir de ella?
Totalmente, ¿no?
Ajá.
O sea, si yo hice a mis hijos mi razón de vivir, Entonces esos hijos tienen la responsabilidad de hacerme sentir orgullosa y de cumplir las expectativas que yo considero que ellos necesitan. Entonces, por ejemplo, yo tuve un paciente hace unos años que tenía una mamá que estaba obsesionada porque ellos fueran deportistas olímpicos.
Wow.
Cuando eran muy chiquitos, siempre los trajo en 20,000 deportes, actividades, porque ella tenía esa expectativa, porque ese era el sueño de ella, porque creía que iba a criar campeones. Y entonces tuvo una posición muy rígida, llena de reglas. O sea, cuando ambos, cuando su hermano y él crecieron, se hicieron, o sea, él pesaba, justo cuando fue a terapia, más de 100 kilos.
Ajá.
En una rebeldía absoluta frente contra a las reglas, a la disciplina, frente a esa mamá castrante que bueno, pues que a lo mejor no por mala persona, ¿no? Porque creo que en mucho es ignorancia, pero si tú no, si tú eres una persona desconectada de tus hijos, si eres una mamá desconectada de las necesidades de tus hijos y estás en tu posición narcisista de pensar lo que para ti es el éxito, lo que para ti es lo sano, lo que para ti es lo que deberían de ser tus hijos, pues realmente no estás viendo a esos niños, ¿no? Yo me acuerdo cuando Bruno era muy chiquito, porque mi hijo Bruno tiene hoy 24 años.
Sí.
Mi hijo era muy sensible. O sea, Bruno ha sido siempre artístico y siempre muy vulnerable, como muy... Se enfermaba muchas vías respiratorias, o sea, era olvidadizo, o sea, como muy muy de esta, en esta personalidad artística.
Que están allá arriba.
Ajá, ¿no? O sea, tú imagínate, si yo hubiera querido que mi hijo, que es sensible, que tiene un justo una naturaleza de ir más a su propio mundo y a su propia creatividad, a lo abstracto, yo quisiera que fuera un deportista espectacular, o yo quisiera que fuera, no sé, un matemático increíble.
Qué
o,
tremenda frustración, ¿no?
Qué terrible para ambos.
Para los dos.
Sí.
Porque, ¿sabes? Ahí viene la contraposición de el atleta olímpico que gana la medalla y entonces, pues, gracias a mi mamá o a la película de las hermanas Williams y gracias a mi papá que nos tuvo jugando bajo la lluvia todos los días con una disciplina férrea. Y de repente me pongo yo a pensar dónde está el verdadero equilibrio, ¿no? ¿Dónde está el sí ser un padre que potencializas con el esfuerzo las virtudes de tus hijos versus el padre, madre dejado que hace el Montessori y hagan lo que quieran? ¿Dónde anda el justo medio?
Sí, es una gran pregunta. No es fácil porque no tiene que ver con una regla, sino con tus hijos, ¿no?
Ajá.
Tiene que ver con la naturaleza que ves en ellos. O sea, si tu hijo tiene una capacidad deportiva, potencia su capacidad deportiva, ¿no? Ah, es que voy a ponerlo, si es deportista, lo voy a poner a hacer matemáticas. ¿Por qué?
No le gusta socializar, pero lo voy a obligar a ir a fiestas.
Exacto. No, ese chavo va a tener un mundo interno muy rico. Uh-huh. Está muy bien que tenga esa capacidad de que vaya hacia su propio mundo y que a lo mejor lo invites a ir al mundo, pero como una invitación amable, regulada, y no como el chavo más extrovertido, ¿no?
Sí, que te gustaría que fuera.
Y en mucho es prueba y error, ¿no? Con tus hijos, porque es, tú tienes una idea, o sea, lo ves, observas cuál es su cualidad, cuál es su fortaleza. Yo creo que eso es una de las grandes misiones de los papás.
Sí.
O sea, de como mamá tienes que saber y como papá, por supuesto, pero estamos hablando de las mamás.
Sí, los papás no sirven.
Ahorita no los vamos a tomar en cuenta, pero son súper importantes.
El mes que entra vemos.
Exacto.
Con más tiempito.
Pero estamos hablando de las mamás, ¿no? O sea, como mamá tienes que observar cuáles son las cualidades de tus hijos.
Sí.
O sea, ¿cuál es su naturaleza? ¿Dónde están sus fortalezas? Porque a veces, por ejemplo, imagínate que yo me hubiera quedado con que, no, pues mi hijo no tiene lo que yo esperaba como X, Y y Z.
Le falta ser organizado y entonces hay que meterlo todo el tiempo una terapia para que sea organizado.
Exacto, imagínate, ¿no? O sea, hubiera no hubiera permitido que él fuera el creativo que es, uh-huh, y el mundo interno que tiene, que es una riqueza enorme, en la cual yo he aprendido muchísimo, ¿no? Sí. O sea, creo que es muy importante que entendamos también que nuestros hijos vienen a enseñarnos cosas. O sea, no solo, uh-huh, no solo eres tú quien le enseña. Uh-huh. O sea, casi siempre su naturaleza tiene algo que, o que te refleja, o que te genera repulsión porque no eres, ¿no?
Me cuesta trabajo ser así. Oye, ¿sabes? Una de las cosas que más me cuesta empatizar cuando escucho relatos de mis pacientes es esto de la idea romántica injusta de nos criaron en la casa, pero había un favorito.
Sí.
O ciertas cosas eran para tal, pero no eran para mí. Y me cuesta trabajo empatizar por esto que yo ya tengo como muy comprado, que a cada hijo le das lo que necesita, no hay crianzas parejitas, hay crianzas diferenciadas de una forma inteligente para cada quien, pero esta idea de la justicia de debemos de criar, si lo dije bien,
sí,
a todos los hijos de la misma forma, se le atora a las personas, ¿no?
Sí, sí, y la verdad es que sí. Es importante que entendamos que los padres son seres humanos,
sí,
con heridas, limitaciones. O sea, hay padres, hay hijos que te dan, que te proyectan, que te activan más tus heridas.
Ajá.
Hay hijos que te recuerdan más tus miedos y que tu forma de acercarte a ellos pues va a estar influenciada por eso, ¿no? O sea, no es lo mismo el hijo que es extrovertido, competitivo, el rey de las fiestas,
sí,
el que se defiende, el cabroncito, o sea, perdón la palabra, pero...
El famosito de la escuela.
Sí, o sea...
Guapito, bien popular.
Ajá, ¿no? Que dices, bueno, pues este chavo...
Pues tiene sus herramientas.
Ajá, tiene sus herramientas. No te va a generar lo mismo que a lo mejor el hijo que... nunca invitan a las fiestas, que uh-huh, está solo en el recreo, que siempre se enferma, que, o sea, que tiene mucha fragilidad, que abusan de él y no se defiende.
Sí.
O sea, no te va a generar lo mismo como papá, ¿no? O sea, te va a dar más miedo, vas a necesitar, a lo mejor te pueden pasar muchas cosas, pero no te va a pasar lo mismo con uno que con otro.
Uh-huh. Hay que darle a cada hijo, pues, como la sabiduría de papá me dé, y sabiendo que no existe el manual de papás y de,
sí,
mamás.
Sí, y que muchas veces los papás tampoco somos tan asertivos, ¿no?
Ah.
Ojalá tuviéramos siempre esta conciencia de, a ver, ¿con quién estoy? ¿Frente a qué estoy? ¿Qué necesita esta situación, aquella? O sea, ojalá fuéramos más pensantes, más asertivos, pero muchas veces somos muy instintivos.
¿Y así deberíamos de ser?
No deberíamos de ser así, porque todo debería pues ser una decisión con discernimiento, pero la verdad es que no funciona así. O sea, estás en una discusión, se están peleando, o estás deprisa, estás haciendo muchas cosas. Como mamá somos multitasking, ¿no?
Sí, sí.
Y de repente, pues ya dijiste, hiciste el comentario justo, inadecuado, no te pusiste a pensar en ese momento porque andabas con tus prisas.
Sí.
Y la verdad es que no solemos también no siempre tener como la cabeza asertiva para la educación de nuestros hijos, ¿no? Creo que muchas veces nos equivocamos en la forma en la que nos acercamos o queremos o hacemos los comentarios, o nos equivocamos. O sea, creo que la paternidad y la maternidad y la equivocación van de la mano.
Van de la mano, qué duro, estuvo fuerte. Oye, ¿y si una mamá se equivoca, tiene que pedir disculpas?
Yo sí soy de la idea. O sea, yo creo que eso ayuda, ojo, no desde la culpa.
Ey.
Por ejemplo, yo sí creo que, vamos a imaginar que regañaste a tu hijo por algo que no.
Que no tocaba.
Que no tocaba, ¿no? Te diste cuenta ya que tenías la cabeza fría que te equivocaste. Yo sí le explicaría y le diría, esto que sucedió no está bien. Yo no tuve, a lo mejor estaba muy deprisa, no me di cuenta, te pido una disculpa, voy a estar más atenta y sería pensando no en la culpa, sino en que esa disculpa le ayude a él a darse cuenta que estaba él en lo correcto. Sí. Y a validarlo, ¿no? Y a hacer de esto una lección, no de chin, me siento súper culpable como mamá, porque además somos las maestras de la culpa.
Sí.
O sea, mamá y culpa también vienen de la mano.
Esa déjenle, ponemos aquí cintillo, patrocinado por Evenflo.
Exactamente. O sea, somos unas maestrazas de la culpa, ¿no? O sea, siempre estamos sintiendo culpa, o porque estamos, o porque no estamos, porque dijimos, porque no dijimos, porque hicimos de más, porque hicimos de menos. O sea, necesitamos perdonarnos,
sí,
que no vamos a ser perfectas, que nos vamos a equivocar con nuestros hijos, que sí nos van a trabajar en terapia, que sí van a un día a tener que mentarnos la madre en terapia.
Sí, es duro, pero sí.
Y que está bien, porque es un ejercicio
sano,
sano, pero además, o sea, la labor de ser madre es una tremendísima labor. Yo me acuerdo una consultante que me decía, nada más, yo era la super CEO, tenía juntas con super top, con ejecutivo super top, tenía que tener la cabeza clara, era una situación muy fuerte, dejó la vida corporativa y se fue a criar a sus dos hijos. Y decía, jamás, en mi etapa corporativa, sí, tenía que tener la asertividad, la cabeza fría, la claridad, las cualidades que implican ser mamá y criar con conciencia.
De tiempo completo. Oye, ¿y qué pasa en el otro lado de la moneda? Me gusta el ejemplo de esta consultante que decías. La madre ausente, la que apostó sus fichas en otro sitio, la apostó en un tremendo desarrollo profesional, en vida académica, en correr maratones y viajar, sí, por el mundo, andar corriendo los maratones, y pues más bien tener un tiempito corto, pero de calidad con los hijos. ¿Existe esta huella de abandono?
Sí. Sí, o sea, muchas de las mamás que trabajamos generamos esa huella.
Sí.
Porque por muy que quiera ser la doña fregona.
¿Doña Huevotes?
La doña Huevotes, no. No somos tan omnipresentes. O sea, esta falta de conexión, este ir con tus cualidades masculinas, porque además las mamás, por ejemplo, trabajadoras, tenemos más cualidades masculinas que cualidades empáticas que se desarrollan con la crianza, ¿sabes?
Uh-huh.
O sea, las, por ejemplo, se ve muy claro en las mamás que se dedican a la crianza. Son mamás más cálidas,
sí,
con más espacio para la conexión, que miran más a los ojos, que tienen, por ejemplo, lo ve uno en el gimnasio, ¿no? O sea, cuando estás en horario de las mujeres que trabajan, todo mundo va, hace y va.
Pum, pum, pum. Audífonos y están conectados oyendo un podcast,
enfocados productivo. Enfocados a lo que vas, productivo. Cuando vas en horario de mamás, todas están buscando platicar.
Qué bonito están tus tenis, ¿dónde los compraste? Se te ven muy bien.
Sí, hacen conexiones y vinculaciones. Eso es muy una cualidad muy bonita de las mamás.
De esa mamá. Pero la mamá, entonces, está tremendamente mal que una mamá apueste a su desarrollo profesional. ¿Le va a dejar una huella de abandono horrible a los niños?
Pues bueno, o sea, definitivamente sí tienes que saber que sí. O sea,
¿y cómo combinarlo?
O sea, yo pienso que si tú quieres ser mamá,
sí,
vas a tener que invertir los primeros por lo menos 5 o 6 años de tu vida a esa maternidad. Porque si tú quieres las dos cosas, no lo vas a hacer bien.
Uh-huh.
O sea, nuestros hijos sí necesitan nuestra presencia. Y vamos a imaginar, si tú eres una mamá única, donde no tienes una pareja, se pone mucho más complicado.
43%,
¿no?,
de los hogares en México.
43%, imagínate, sí, ¿no? O sea, Creo que sí es verdad que va a haber un vacío de tu presencia que no se llena con nada. Creo que no es bueno vivirlo desde la culpa, sino desde un sentido de realidad, perdonarte por no ser la mamá que le va a hacer el disfraz, la calaverita, la tarea, la presencia, la conexión. Creo que, por supuesto que puedes pensar en tiempo de calidad, no tengo ninguna duda, pero finalmente eso no va a llenar la necesidad completa.
Oye, ¿y qué pasa con esta imagen metida en el mexicano de que romantizamos a nuestras madres? Todo, me puedes decir de todo, menos meterte con mi mamá, la Virgencita Guadalupe y mi mamá, y a veces mi hermana, que mi hermana no, pero esa no importa, esas están en otro sitio. ¿Qué daño nos hace tener ese lugar idealizado de la madre?
Sí, sí. Nos hace mucho daño a todos, ¿no? Nos hace mucho daño a las mujeres porque yo creo que por eso estamos enfermas de culpa, porque nunca le llegas al arquetipo de la perfección de la mamá incondicional, que siempre sabe lo que sus hijos necesitan, que su vida gira en torno a ellos, que siempre está al pendiente, que es la experta en sus hijos. Nunca le llegas. Le hace muy mal a los hombres porque idealizan, ¿no?, este rol.
De pareja mamá de este nivel.
Exacto. Por ejemplo, cuando ya sus mujeres son madres, ya no quieren hacer el amor con ellas porque las idealizan, ¿no?
Ya son mamás.
Ya son mamás. Es un arquetipo diferente que el amante, ¿no? La verdad es que no es real, no es verdad. O sea, la maternidad es un viaje extraordinario. Nunca puedes sentir el amor, la ternura, el orgullo. O sea, es un viaje extraordinario, pero como toda empresa extraordinaria, requiere esfuerzos extraordinarios.
Extraordinarios. También. Bonus track, Ana Mar, ¿qué pasa con la mamá en climaterio que al mismo tiempo tiene a la hija en adolescencia y que me llenan el consultorio de guerra? ¿Qué tenemos que hacer con ellas?
Híjole, es que por eso es tan importante la construcción del vínculo en la infancia.
Ajá.
Porque cuando hay una conexión afectiva entre tú y tus hijos, entonces hay budget, ¿no? O sea,
puedes invertir.
Hay presupuesto para esas crisis donde tú como mamá no estás con la cabeza, la asertividad, el enfoque y, por supuesto, pues tus hijos adolescentes menos.
Es una tremendísima combinación, ¿no?
Eso es muy explosivo justo cuando la conexión y el vínculo en la infancia no generó el budget para poder sobrepasar esta crisis victoriosos. O sea, si tú no tuviste conexión afectiva con tu hijo, sí, o tu hija, ¿no? Si estuviste siempre trabajando, si tu función siempre fue directiva y ahora estás tú en climaterio y ella en adolescencia.
Tremenda.
Pues batalla campal. O sea, complejo, ¿no?
No, es complejo hasta para nosotros. Sí. Oye, ya encaminándonos al cierre, Ana Mar, pues me tocó la mamá que me tocó. Diosito me la dio. Y tengo mi huellita de abandono, por ahí fue medio controladora en algunos momentos. ¿Cuáles serían los tres principales consejos para los que nos están oyendo para, de manera general, ir poniendo en orden tus mommy issues y que no le cargues a la vida el malestar de, pues, a mí me infancia es destino, mi mamá me marcó y ahora tú me aguantas?
Sí. Definitivamente, infancia no es destino cuando somos conscientes. O sea, tenemos que restaurar a la mamá interna. Creo que eso, cuando eres adulto, es una tarea que tenemos que hacer. O sea, restaurar a tu mamá quiere decir que te conviertas en un ser nutridor.
Sí.
Que te conviertas en alguien que te mire, que sepa conectarse y vincularse contigo a la manera de que mamá se vincula en los primeros años. O sea, aprender a conectar, a mirar lo que te sucede, a mirar lo que necesitas, a sentir tus emociones. O sea, eso es restaurar a la mamá. O sea, cada que nosotros somos capaces de validar un sentimiento, de validar una necesidad, de abrazar nuestro mundo emocional, de aceptar nuestros errores, de mirarnos con objetividad, de conocernos. El viaje del autoconocimiento es un viaje de la recuperación de la madre. Sí.
Ajá. Restaurar a tu mamá. Dos.
Restaurar a tu mamá, aprender a nutrirte mejor.
Sí. Y emocionalmente.
Emocionalmente, nutrirte físicamente también, ¿no? Uh-huh. O sea, una buena alimentación es una buena madre, o sea, es un buen sistema interno de mamá.
Es el pecho bueno.
Sí, exacto. Y yo creo que también un tema de poner límites, o sea, aprender a poner límites, porque esa es la protección también que daría un padre y una madre. O sea, los límites es una restauración también de la seguridad y pues es una chamba de toda la vida.
Me gustó y con eso nos vamos a quedar, Ana Mar. ¿Dónde te ve todo el auditorio de Mente al Cuadrado? ¿Dónde te persiguen? ¿Dónde te compran los libros? ¿Qué onda?
Bueno, mis libros están en todas las librerías. Pones Amazon, Hambre de Hombre, Transforma las heridas de tu infancia, Doña Huevote, Sana tus heridas en pareja, Más allá de sobrepeso, y ahí mañana lo tienes en tu, ¿sí?, en tu casa. Y en mis redes sociales yo tengo una página también, Academia Ana Mar Orihuela, donde todo lo que hacemos es que tú aprendas a mirar tus heridas con conocimiento, con conciencia, que aprendas a maternar esas heridas. Y en la academia hacemos terapias, retiros, talleres, todo lo que hacemos es en relación a aprender, a educar, a educarnos en una cultura, sí, de sanar las heridas de la infancia y hacernos adultos.
Pues allá ustedes, si no persiguen a Ana Mar y no aprovechan todos los recursos emocionales que les acaba de mencionar, me encantó el capítulo, Ana Mar. Creo, gracias, que otro enfoque diferente al 10 de mayo. Ya dejen de oír a Denise de Calaf, ya pobrecita, ya déjenla en paz. Ya hay que dejarla descansar. Siguientes capítulos de Mente al Cuadrado, síganos por acá, denle click a la campanita y aquí van a aprender a entrenar bien bonito a su cerebro.